En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede parecer exagerada la opinión que ofrecimos en nuestra charla pasada sobre los esclavos felices. Digo que puede parecer exagerada porque en el capítulo segundo del Éxodo se habla de que el pueblo se quejó, gimió ante Dios, y eso pues pareciera no corresponder a lo que hemos dicho de que eran esclavos felices en sus cadenas. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primera, que también los esclavos felices se la pasan quejándose. Siguiendo la comparación que traíamos con lo que sucede en nuestro tiempo, la gente pues siempre se quejará. Y cuanto más mimada está una persona, más quejumbrosa se vuelve. O sea que una cosa es el quejarse y otra cosa es que la persona conozca su necesidad profunda. Eso por una parte. Y por otra parte, si nosotros miramos el libro del Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, nunca encontramos al pueblo agradecido con Moisés por haberlo sacado de Egipto. Más bien lo que encontramos, y esto varias veces, es que el pueblo quiere volver a Egipto. En alguna ocasión, la rebeldía llega a tal punto que dicen, pues nombremos un jefe y nos devolvemos. Es decir, que en varias oportunidades, ellos recuerdan, o el recuerdo que tienen de Egipto es como el lugar donde tenían que estar, incluso el lugar donde tenían que morir. Le dicen a Moisés, es que no había tumbas suficientes en Egipto para que nos trajeras a morir a este lugar. Así que yo creo que ese nivel de rebelión, ese nivel de obstinación, está mostrando que ellos preferían su condición de esclavo bien alimentado, un esclavo suficientemente mimado y que sirve al faraón. Pues el faraón dice que es Dios, problema suyo, pero ellos parecen estar contentos con esa situación. Creo que el tema, pues vale la pena reflexionarlo, al menos como una alternativa, reflexionarlo desde ese ángulo. Cómo Egipto ha llegado a convertirse en su casa. Y es natural, San Pablo dice que duraron 400 años en Egipto. Y en 400 años, pues obviamente esa era la lengua que tenían, esa era la cultura que conocían, ese era su único mundo. Cuando Dios quiere ponerlos en movimiento, pues pasa lo mismo que con esos carruajes, con esos carros que no se han movido en mucho tiempo. Lo primero que hacen es quejarse y lamentarse. Bueno, esa anotación con respecto a la reflexión pasada. Pero vamos avanzando y hemos prometido alguna meditación sobre el tema del hambre. ¿Qué tipos de hambre aparecen en el desierto? Es evidente que va a aparecer el hambre física de alimento. Es evidente que va a aparecer la sed física también. A poco tiempo que estemos en esas condiciones de calor y de aislamiento, pues se van a sentir muy fuertemente esas necesidades. Pero no son ellas las que más nos enseñan. Yo creo que podemos hablar del desierto como aquel lugar en el que aparecen todas las necesidades humanas. En ese sentido, el desierto es un lugar de verdad, es el lugar que conduce a la persona a la verdad. Y esto es interesante porque en los orígenes del monaquismo cristiano, aquellos que se van al desierto, empezando por San Antonio Abad, están buscando también una verdad. Están buscando la verdad sobre sí mismos y la verdad sobre Dios. Yo creo que es importante esa asociación, el desierto como lugar de la verdad. Sobre todo porque aparece la verdad de nuestras necesidades, repito. Las primeras, las que son más evidentes, son las necesidades físicas, el hambre, la sed, el vestido. Eso es lo primero que aparece. Y junto con esas necesidades, las primeras quejas que invariablemente van hacia Moisés. Entonces, vienen también las primeras respuestas de Dios, el pan del cielo, el maná, para satisfacer esa hambre física. Pero pasa algo interesante con el maná y es que también ahí aparece la naturaleza humana. Por ejemplo, el deseo de hacer lo que a mí se me antoja. Moisés trata de prevenir dos cosas, la codicia y la pereza. No procuren agarrar mucho maná. Tampoco cojan muy poco. Pero siempre hubo unos que tomaron muy poquito y otros que cogieron mucho. Pero siguiendo la lógica del relato, Dios, como por milagro, unifica las porciones. Y al que cogía mucho, no le sobraba. Y al que cogía poco, le alcanzaba. Pero fíjate ya cómo va asomando ahí el corazón humano con sus codicias y con sus perezas. Fíjate cómo va apareciendo esa característica tan propia del corazón humano, ese creerse uno, como decís en España, creerse uno muy listo, ¿no? Entonces, pues yo agarro poco, ¿por qué me voy a esforzar mucho? O si no, ¿quién sabe cuánto va a durar esto? Lo que soy yo, agarro bastante. Ahí va asomando el desierto. Este será el estribillo para esta charla. El desierto es el lugar de la verdad. Entonces en el desierto aparece que los malos no eran los egipcios. El mal no estaba en Egipto. El mal está en el corazón humano. Y ya los puedes sacar de Egipto. Pero mientras no saques el mal del corazón, adentro de Egipto o afuera de Egipto, el corazón sigue siendo egoísta, codicioso, perezoso. Y otra característica aparece pronto también, la desobediencia. Moisés les dice, todos estos textos se pueden buscar, pero serían capítulos y capítulos. Lo que yo sugiero es que hoy, como lectura especial, se tomen así unos extensos capítulos del Éxodo, que además es una lectura tan descansada, incluso, lo digo con todo respeto hacia la palabra de Dios, tan entretenida, porque uno va viendo todo lo que está sucediendo y desde esta óptica uno empieza a reconocerse ahí, como uno también a veces se vuelve listillo, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer esto, puedo salirme con la mía. Y eso le pasa incluso a gente aparentemente buena. Los pastorcitos, aquí en el vecino país de Portugal, recibían la insistencia permanente del papá o del tío. Tenían un tío que era muy fervoroso. Entonces les insistía mucho el rosario. Allá utilizaban no tanto la palabra rosario, sino terzo. Una tercera parte, ¿no? Porque era la época de las tres series de misterios. Entonces rezar un tercio pues es rezar lo que nosotros llamaríamos un rosario, la secuencia de cinco misterios. Pero ya estos niños que eran de corta edad resultaron listillos, entonces ya ellos habían inventado un rosario que era súper corto y entonces era algo así como Ave María ruega por nosotros, Ave María ruega por nosotros, Ave María ruega por nosotros, y así ya salió una decena, Ave María ruega por nosotros. Ya resultaron listillos, ¿ves? Es lo mismo del maná. Yo resuelvo lo mío y ya despachada la oración, ya salí de la oración, ya salí de la parte de Dios, ahora queda mi tiempo para... ¿Para qué? Pues en esa época, aquellos niños lo que pensaban era en jugar. Entonces, de las 3 o 4 horas que tenían para jugar, pues no le iban a dar 15 minutos a la Virgen. Que si pueden ser 3 minutos con el método del Ave María, ruega por nosotros, Ave María, ruega por nosotros, pues entonces ahí me gano 12 minutos de juego, 12 minutos que son para mí, 12 minutos que me quedan a mí. Y somos así, somos listillos y se nos ocurren cosas, todo lo que sea aliviar, todo lo que sea quitar trabajo de unión con Dios y todo lo que sea provecho propio. Entonces Moisés les dice, bueno, hay un día en el que hay que descansar. El día sábado, nada, día sábado no se trabaja. Pero de todas maneras el sábado hubo unos que salieron. Ahí está en la palabra, por eso digo que hay que leerlo. Aquí tendríamos que ir muy despacio leyendo capítulos enteros. Ya hubo algunos que desobedecieron. El sábado no se trabaja, pues no se sabe. Quizás el sábado es donde sale mejor el maná. Yo, por sí o por no, voy a salir de todas maneras. Es decir, es el capricho, es la desobediencia, es aquella tendencia de yo me mando solo. Es la tendencia de la ley vale para todos, pero he aquí que yo soy la excepción. ¿Cómo nos gusta ser la excepción? Y por eso, una de las características de la vida monástica, una de las características que va a ser como una especie de perfección de la vida monástica, según el modelo de San Pacomio, San Basilio y San Benito, especialmente destacan esos tres, es la vida cenobítica, la vida en comunidad. Porque hay algo que tiene la vida en comunidad que no tiene la vida eremítica. Y es que la vida en comunidad me obliga a desaparecer. Me obliga a no ser un caso especial. Me obliga a entregar, a ofrendar mi yo. Entonces, el eremita pues tiene grandes virtudes, nadie lo niega, y hay ermitaños supremamente santos, y hay anacoretas de enorme virtud, nadie lo niega, pero la vida cenobítica, la vida en comunidad, supone el sacrificio del yo. No soy un caso especial. Algunos en esa tradición monástica han llevado esa idea hasta el extremo. Tuve ocasión de visitar una trapa en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, allá en Estados Unidos. Y bueno, es de los lugares que realmente han hecho una conexión más profunda con mi corazón, al punto que yo dije, bueno, ¿y qué tal que Dios me esté llamando aquí a esta vida monástica? Porque realmente se sentía muy bien. Y yo conecto mucho con esa sobriedad. Por ejemplo, con la sobriedad artística, la sobriedad arquitectónica de la trapa. Eso como que va mucho conmigo. Pero bueno, en algún lugar hay como una ventana, como una especie de balcón de ventana que va a dar al cementerio de ellos. Y entonces uno mira el cementerio y el cementerio solo tiene cruces de madera sin nombre. Entonces es la desaparición del yo. Es llevar hasta sus últimas consecuencias que no soy un caso especial. Porque eso de singularizarse, eso de que la ley vale para todos menos para mí, eso de que yo me llamo sor excepción, eso cómo le gusta al corazón humano. Yo soy distinto, a mí no se me aplica nada, yo pertenezco a un universo paralelo, yo soy de otra raza. Todo lo que sea ese sentirse uno especial y ese declararse uno especial, eso le gusta mucho al corazón humano porque es un homenaje que se le hace al yo. Y uno pone todo tipo de razones para eso. Un momento, yo soy distinto porque yo soy joven. Entonces conmigo la cosa es distinta. Espérate que yo también soy distinto, yo soy mayor. Y entonces, espérate, que yo soy latino. Un momento, no sabes nada porque yo soy europeo. Yo soy hombre, yo soy mujer, yo tengo mucho estudio. Yo no he estudiado nada, pero tengo la sabiduría de los sencillos. Y así cada uno trata de vender sus agujas o ponderar sus agujas, y cada uno trata de presentarse como un caso especial. Y todo eso lo va mostrando el desierto. Por eso digo que esa lectura es muy importante. Hoy es el día para hacerla. Porque eso le muestra a uno, eso le retrata a uno todo lo que uno, mire, cuanto pecado aparezca ahí, no sé qué digáis vosotras, pero cuanto pecado aparece ahí, yo lo he cometido, y muchas veces y mucho peor. Eso, todo eso que dice ahí, estarse uno creyendo el caso especial, aquí todo el mundo obedece, pero a mí no me toca, yo mejor aseguro lo mío, por sí o por no, yo aseguro lo mío. Y entonces les dice Moisés, para esto del sábado, bueno, pues no hay necesidad de recoger el sábado. Eso suponía un acto de confianza, porque como resulta que Dios les puso en la escuela del pan de cada día, y uno no quiere tener el pan de cada día, sino uno quiere, acuérdate las tres cosas que dijimos, seguridad, prosperidad y fecundidad. Esas son las tres cosas que uno quiere. Entonces, como uno quiere seguridad, entonces la gente, bueno, yo me puedo imaginar, ¿no? Unas cuantas señoras diciendo, bueno, pero es que no se sabe, quizás a Jaimito le va a dar como más hambre, entonces espérate, yo aseguro otro poco para mí. Y el otro dice, bueno, no sé, esto, por estos días he tenido como más apetito, espérate, yo aseguro un poco más para mí, asegurar que todo esté en mi poder, que todo esté bajo mi control, que yo no tenga que depender, que yo no tenga que confiar. Que todo esté bajo mi mando y que todo esté según mi plan. Ese es el ser humano. El desierto, lugar de la verdad. Ese bien puede ser el título para esta reflexión. Y Moisés les dice, bueno, no hay que recoger el día sábado. Y resulta que lo que ellos recogían el viernes les alcanzaba para el sábado. Era como una especie de milagro permanente, eso es lo que presenta la Biblia. ¿Qué habría ahí? Pues difícil saberlo, pero como está descrito ahí, es que era un milagro. Entonces, recogían el viernes y les alcanzaba para el sábado sin ningún problema. Pero no faltaron algunos que el viernes trataron de recoger doble. Porque, ¿quién sabe? Moisés dice eso, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo mejor a lo mío, yo mejor aseguro lo mío. Sí, Moisés allá puede decir lo que quiera, pero yo, por mi parte, ve, ahí está. Ese es el corazón humano. Que Moisés diga lo que él quiera, Moisés allá hará y dirá y predicará, y yo allá lo dejo que predique, allá tú, Moisés, di todo lo que tú quieras, pero yo aquí, allá Moisés y yo aquí. Yo reino en mi vida. Yo reino y mando en mi vida. Eso es lo que surge en el desierto. Pero hay otra reflexión que hay que hacerse con respecto a este tema del sábado. Invitado por la provincia del Rosario, la provincia dominicana del Rosario, que como sabéis es provincia misionera por excelencia, estuve en el Lejano Oriente hace unos años. Estuve en Hong Kong y en Taiwán y en Macao. Bueno, por allá estuve. Y me llamaba la atención en la conversación con los dominicos, los misioneros de allá, y también un poco en lo que era posible, pues en la lengua inglesa, hablando con gente del lugar, resulta que dentro de la tradición china no existe lo del día de descanso. Ellos no conocen eso. Tú has visto que mucha gente en España y ahora ya en otros lugares, cuando van a referirse a la tienda, no dicen la tienda, sino dicen el chino. Entonces, mira, ve donde el chino y no sé qué. Resulta que el chino, y España pues se está llenando de chinos, resulta que el chino sí trabaja. Resulta que el chino trabaja desde temprano y trabaja hasta tarde. Y resulta que para el chino no existe ni sábado, ni existe domingo, ni existe festivo. Por eso el chino está abierto y el chino vende. Y el chino se está adueñando del mundo con esa historia, ¿no? Entonces, el chino para arriba, el chino para abajo, y el chino vende. Bueno, eso no es solo en España. Una vez me acuerdo, porque es una anécdota muy sencilla, el prior de mi convento, allá en Dublín, en Irlanda, me llevaba temprano al aeropuerto, quiso tener pues ese detalle de fraternidad conmigo. Tuvimos que salir relativamente temprano, de modo que ya estábamos en la calle, a eso de las 7 de la mañana ya estábamos andando para el aeropuerto. Y en un momento dado me dice él, mira alrededor y dime de qué nacionalidad son todos estos que están aquí. Pues chinos, ¿no? Pues imagínate, tan claros que son para identificar los irlandeses, con su raza pues blanquísima y muchos de ellos pelirrojos y todo aquello. Y resulta que los que estaban en la calle, chinos, desde las 7 de la mañana, trabajando, cada uno pues haciendo por su pequeño negocio. Bueno, ¿por qué destaco esto? Porque resulta que la idea de que haya un día de descanso y la idea de que ese día sea con una periodicidad de 7, es decir, la idea misma de una semana, es algo que proviene básicamente del pueblo hebreo. Eso viene del pueblo hebreo. Y es interesante porque cuando Moisés les dice, no trabajéis el sábado, es decir, cuando empieza a inculcarles que ellos tienen que ser los primeros en obedecer el ritmo de la semana, la gente no está acostumbrada a eso. Prueba de que en Egipto no se observaba ningún sábado, eso no existía. No había ninguna tradición de sábado. Es decir, en Egipto todos los días eran iguales. En Egipto la producción era lo único que importaba. Trabajar, trabajar y trabajar, producir y producir. Y así se vuelve la vida de mucha gente. Como hemos dicho en otras predicaciones, para muchas personas la vida se reduce a tres verbos: producir, consumir y entretenerse. Y en esa se la pasan. Y ese es el mundo pagano, y ese es el mundo de Egipto, y ese es el mundo de China. Producir, consumir y entretenerse. Las maneras de entretenerse, pues en ellos son las típicas de todas las culturas, es decir, pues juego, sexo, cigarrillo, licor, lo mismo que en todas partes, eso no cambia. Pero llama la atención eso, ¿por qué Moisés les inculca ese día especial, la observancia de ese día especial? Pues resulta que detener el ritmo, frenar la máquina, hacer la pausa, dejar de producir, salirse por un momento de ese ciclo interminable, producir, consumir y entretenerse, porque el sábado no es para entretenerse, ese no es el objetivo principal del sábado. Si miramos el Deuteronomio, el propósito de todas las fiestas, incluyendo el sábado, es la comunión. Es entrar en comunión con Dios y te alegrarás con el Señor. Esa es la gran promesa que trae el Deuteronomio, y te alegrarás con el Señor. Hoy la gente que para de trabajar, que sí es mucha por supuesto, la gente que para de trabajar el día del Señor, no parece que caiga en cuenta de eso, que realmente de lo que se trata es lo que dice el Catecismo, santificar el día. No es simplemente ir a la misa. No sé cómo sea en España, pero presumo que es muy semejante a mi país. En mi país la gente incluso utiliza este lenguaje que si lo miras bien es una ofensa. Pues vamos a misa el sábado por la tarde, o vamos a misa el domingo y salimos de eso. Es decir, como el que paga un impuesto. Como que la santificación de la fiesta es, ya pagué el impuesto y ahora sí queda el resto del domingo para mí. Igualito que los niños de Fátima antes de su conversión. Ave María, ruega por nosotros, Ave María, ruega por nosotros, Ave María, ruega por nosotros, ya salí de eso. Ahora ya que salí de eso, ahora sí queda el tiempo para mí. Ahora soy yo el centro, ¡ay, qué hermosura! Soy yo el centro. Esa es la dicha porque yo estoy al centro y yo disfruto. El yo entronizado. Entonces la pedagogía de Moisés es el doble descubrimiento. Primero, de que mi vida tiene razón en la comunión con Dios. Y segundo, que yo no soy simplemente un animal de producción. No, yo no soy eso. Hay una dignidad. Hay una dignidad en mi vida. Y esa dignidad la recupero desde el momento en el que hago una pausa en el trabajo y elevo mi mente. Y para elevar mi mente, pues para eso, para que mi mente suba, para eso ha bajado la palabra. Entonces es el día de la palabra. La palabra sale a mi encuentro y la palabra que escucho y mi mente que se levanta me recuerdan en primer lugar la dignidad que tengo. No soy simplemente una máquina. Yo recupero mi dignidad, pero no la recupero simplemente como un derecho humano. Recupero mi dignidad porque recupero mi comunión con Dios. Para eso es el sábado. Pero a trabajo, para hacerle entender a estos israelitas que tienen dignidad, que no son maquinitas para trabajar, que tienen más que ofrecer y que tienen más que esperar. ¡Qué cosa tan difícil convencer a esta gente de que sí tienen esa dignidad, de que pueden levantarse por encima de toda esa costumbre que ya se les había vuelto como una segunda naturaleza, meterse en el ciclo interminable del producir, consumir y entretenerse? Y así se le pasa la vida a mucha gente. Producir, consumir y entretenerse. ¿Para qué trabajas tan duramente de lunes a viernes? Para poder divertirme el sábado y el domingo. Y después de que descansas, bueno, pues ya tendré que trabajar otra vez porque necesito para el otro fin de semana, pues, acumular. Entonces la gente vive para el fin de semana y para las vacaciones. Las vacaciones y el fin de semana, el fin de semana y las vacaciones, es decir, producir, consumir y entretenerse. Y todo gira de una manera obsesiva, todo gira en torno al propio yo. Bueno, llevamos como dos ciclos, a ver, esto va por orden. Primero, el desierto revela las necesidades físicas, esas son las más fáciles. Después de un rato al sol a uno le da sed. Entonces, esas son las más fáciles. Las necesidades físicas son el primer ciclo. Luego vienen unas segundas necesidades, y estas segundas necesidades son las que hemos descrito con la aparición, con el despuntar del yo. El yo aparece. Este es el momento en el que vamos a ver si allá Moisés dice, bueno, que Moisés diga, problema de él, Moisés allá y yo acá. Yo me mando solo, yo controlo lo mío, yo disfruto, y además de todo, que a nadie se le olvide, yo soy muy, muy, muy listo. Muy listo soy yo. Soy persona, o sea, para listos, yo. Yo soy supremamente listo. Entonces, ese es como un segundo ciclo. Ahora vamos con un tercer ciclo. ¿Qué más verdades aparecen en el desierto? Son las verdades de la comunidad. La comunidad. Porque resulta que el individuo descubre su verdad, pero la comunidad también descubre su propia verdad. La verdad de la comunidad. Ahí aparece. La verdad de la vida en comunidad. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué aparece ahí? Oye, ¿es que Dios le habla solamente a Moisés? ¿Y por qué Dios le habla solamente a Moisés? No, nada de eso. Incluso de la familia, ¿te acuerdas, no? Aarón y María se llamaban los hermanos de Moisés, por lo menos los que menciona ahí directamente la Escritura. Aarón y María, entonces, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Cómo así que Dios solamente le habla a Moisés? ¿Por qué eso? ¿No? Eso no tiene que ser así. Y se rebelan. Entonces aparece el conflicto comunitario. El desierto, lugar de la verdad. Entonces aparece el conflicto comunitario. Aparecen las envidias. ¿Y por qué? ¿Y Moisés por qué? Cosa triste. Cosa triste comprobar que en todas esas páginas del Pentateuco, nunca, que yo recuerde, hay una palabra del pueblo en agradecimiento a Moisés. Moisés, gracias. No, eso no aparece. Como niños malcriados, estos creen que se lo merecen todo y no tienen nada que agradecer. Entonces surge la envidia. Hay a veces como una especie de idealización de la categoría pueblo de Dios. Y yo creo que ese es uno de los peligros de ciertas versiones de la teología de la liberación. Como que se quiere presentar al pueblo como una entidad monolítica, una entidad unida. ¡Nada! El pueblo está dividido, continuamente dividido. Ahí donde el yo se impone, pues la división le sigue. Entonces dejémonos de pensar que el pueblo estaba unido y que el pueblo unido jamás será vencido. Eso no, eso vale para estribillo comunista, pero eso no vale para lo que muestra la Escritura. No tiene nada que ver. Acuérdate cómo hay un momento en el que el suegro de Moisés lo va a visitar y se encuentra con que Moisés, desde el amanecer hasta el atardecer, le toca sentarse ¿a qué? Sentarse a juzgar. Juzgar. ¿Y juzgar qué es? Mostrar la voluntad de Dios en las contiendas que tenían los israelitas entre sí. Una vez más tenemos que decirlo. Los problemas no estaban únicamente en Egipto. El problema no es Egipto. El problema no son los egipcios. El problema es el corazón perverso, egoísta, envidioso, ventajoso. Ese es el problema, el corazón humano. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde reside la muerte. Ahí es donde se dañan las cosas. No, el problema no estaba en una geografía. El problema no es si yo estoy en México, estoy en Taiwán, en Canadá, en Bolivia, en Colombia o en España. Eso no, ese no es el problema. El problema está adentro, en el corazón. Y ya me pueden llevar a mí para el Polo Norte y me llevan para el Polo Norte y yo veo que somos tres y hay dos calefacciones y yo digo, bueno, pues una será para mí. Y luego me llevan para el Sahara y yo veo que hay 5 botellas de agua y somos 7 y yo lo primero que hago es asegurar mi botella. Yo a lo mío. Ese es el ser humano y eso es lo que aparece ahí. Y si alguien quiere coordinar y si alguien quiere decir, no, espérate, vamos a organizar. ¿Y tú por qué vas a organizar? ¿Tú por qué vas a estar encima de nosotros? Entonces es la insubordinación, es la incapacidad de someterse. A mí me parece haber leído una frase que se supone que es biográfica de esta gran Santa Teresa de Jesús. Decía ella, se sabe, ¿no?, que hay un límite en el número de monjas para el monasterio. Pueden ser hasta 21 monjas. Y entonces se cuenta de Teresa de Jesús que ella decía, bueno, un monasterio puede soportar una priora o superiora, no sé qué término utilizan ellas, tal vez priora, ¿no? Un monasterio puede aguantarse una priora, pero un monasterio no puede aguantarse 21 prioras, ¿no? Entonces, ese es el punto, que ese síndrome lo tenemos en todas partes. Mucho cacique y poco indio, dicen en mi país, ¿no? Y yo, ¿por qué te voy a obedecer a ti? ¿Y yo por qué me voy a someter a ti? No, pues es que es un encargo. Yo igual hoy estoy y mañana no estoy, pues ni hoy, ni mañana, ni nadie. Aquí, de ahora en adelante, me declaro la República Independiente de Fray Nelson. Y en mi calidad de República Independiente, mi única constitución es, haré lo que se me dé la regalada gana. Espero que quede claro al resto de las naciones. Entonces aparece la envidia, entonces aparece la insubordinación, aparece la ingratitud, aparece incluso la violencia. Por lo menos en dos ocasiones Moisés le dice a Dios, poco falta para que me apedreen, esta gente me va a acabar, ¿qué va a suceder conmigo? Entonces, por favor, no idealizar al pueblo de Dios. San Vicente de Paúl, refiriéndose a los pobres, esa lectura a mí no se me olvida, en el oficio de lecturas de San Vicente de Paúl sale, como él cuenta, a menudo los pobres son rudos, de mal carácter y pobres en virtudes humanas. Totalmente cierto. Y son ingratos muchas veces. Digo esto, tal vez subrayando cosas de lo que yo conocí en mis años de formación con el asunto de la teología de la liberación, porque es que se quería presentar a los pobres como una especie de superraza humana, como que los pobres unidos, los pobres que sí entienden la palabra, los pobres que sí aman, los pobres que sí sirven. Y es verdad que Dios revela muchas cosas en sus pobres, y es verdad que bienaventurados los pobres, eso es verdad. Pero no los idealicemos, son seres humanos como nosotros, y precisamente en su calidad de seres humanos, pues tienen todas esas necesidades y faltas y pecados, Y entonces encontramos, por ejemplo, aquí en estos relatos, cómo este pueblo de Dios es dividido o está dividido y tienen contiendas. Y por algo Moisés tenía que dedicar 6 días a la semana, siéntese y resuelva un problema tras otro. Y por eso le dice el suegro, te vas a matar tú y vas a acabar con este pueblo también. Tienes que nombrar unos delegados, tienes que tener unos representantes tuyos que los casos más difíciles te lleguen a ti, pero delega que si no te mueres, que si no te queman. Esa fue la recomendación que le dio el suegro. Obsérvese que fue el suegro, no la suegra. Eso sí no tiene nada que ver con esta historia. Entonces fíjate, la comunidad es una comunidad dividida. Y es una comunidad en conflicto, y es una comunidad donde afloran las envidias. Y eso es lo que va a aparecer. Entonces, ¿quiénes son los herederos del desierto? Los herederos del desierto son los monjes y las monjas. Esos son los herederos del desierto. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar que aparezca dentro de una vida de comunidad, y especialmente en una vida contemplativa? La verdad del corazón humano, revelada en cosas sencillas, revelada en cosas pequeñas, pero mostrando realidades muy grandes. En este sentido son muy interesantes los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús. Cuando uno toma por primera vez en sus manos la historia de un alma, que es como su escrito autobiográfico por excelencia, seguramente siente un poco de decepción, o yo no sé si a todo el mundo le habrá pasado lo mismo que a mí. La historia de un alma pues cuenta situaciones de ella, un poco al final de su vida de familia, pero sobre todo ya en el monasterio. Y la primera impresión que uno tiene es, ¿qué montaña de tonterías entre esas mujeres? ¿Qué pamplinas, qué tonterías, qué bobadas entre ese poco de monjas? Y resulta que no. Las cosas que suceden entre ellas, como están descritas en la historia de un alma, son en efecto cosas muy pequeñas. Que la una no se entiende con la otra, que una no saluda a la otra, que... Esas cosas que parecen de chiquillas, esas cosas que parecen de niñas de colegio, son sin embargo profundas en la medida en que retratan con un lenguaje muy sencillo, realidades muy profundas. Es decir, la persona que dice, bueno, pues yo no le hablo. ¿Tú sabes qué significa yo no le hablo? Yo no le hablo significa yo cancelo a ese ser humano de mi vida. Eso es lo que significa. Yo lo cancelo. En lo que a mí respecta, puede morirse hoy por la tarde, mañana temprano. No tengo ningún problema. Realmente, yo no le hablo. Es un modo muy elegante. Es un modo muy decente. Es un modo muy urbano de cometer un homicidio. Es eso. Yo mato a esa persona. Esa persona desaparece. Desaparece de mi vida. Entonces yo, desde este ángulo, vuelvo a asomarme al escrito de Santa Teresa del Niño Jesús y me doy cuenta que todo lo que ella dice es muy profundo y es muy grave, muy, muy grave lo que aparece ahí. Es gravísimo que una persona humille a otra, es gravísimo. Claro, como las cosas son pequeñas, porque el monasterio se vuelve como un pequeño mundo, como las cosas son pequeñas y como las cosas se viven dentro de una cierta decencia, pues no es muy común que una, por ejemplo, persiga a la otra con un garrote para abrirle el cráneo. Eso no suele suceder. No es cosa que suele suceder en los monasterios. Eso, con ese nivel de crueldad explícita, no aparece. Pero ¿en dónde están los corazones? Y entonces, la terrible comprobación, la espantosa comprobación, es que en ese desierto que es el monasterio, muchas veces la vida se vive según costumbre, pero se vive sin amor. Nos decía el Evangelio de hoy, todo está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Yo tuve ocasión de visitar y de predicar algún retiro a unas hermanas, fundación española de allá de Valencia, las hermanitas de los ancianos desamparados, las de Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars. Imagínate si no me voy a acordar, porque ellas estaban también en la misma ciudad donde está nuestro noviciado, en Chiquinquirá. Y mi profesora de canto, pues era una española de esa comunidad. Así que lo poco que yo sepa de canto hay que atribuírselo a Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars. Bueno, resulta que fui a esa comunidad, ellas atienden efectivamente pues los ancianos desamparados, como dice su nombre, a eso se dedican. Y los días que estuve allá predicando ese retiro me di cuenta que la jornada de una de estas monjas es pesadísima, porque tienen que levantarse muy temprano para alcanzar a hacer sus oraciones y todo aquello, y luego entonces vamos, o sea, cada cosa que te vaya diciendo, tú ve pensando la dimensión cuando son 300 o 400 ancianos. Bueno, vamos con el desayuno, a darle desayuno a 300 de aquellos, entre hombres y mujeres. Pues eso es toda una empresa. Bueno, solucionado el desayuno, que a media mañana vamos a asear a esta gente. A ver, la mayor parte de ellos pues están impedidos. Entonces, una cosa es decir, yo voy a lavar a mi tío o a mi tía, que está así un poco paralítico, y otra cosa es decir, tengo 150 ancianos que tengo que lavar o bañar, o como se quiera decir. Entonces, yo veía que el ritmo de esto era muy, muy pesado, era una cosa muy fuerte y muy admirable, y realmente me edificaron mucho estas religiosas, porque las vi muy piadosas, había tanto españolas como colombianas y también de otras naciones, y las vi muy piadosas, muy centradas y activas, dale que dale con lo que había que hacer, el trabajo, luego allá la meditación, la oración, y otra vez a trabajar durísimo. Bueno, le comentaba a una de estas hermanas, relativamente joven, lo que allá llaman una juniora de las jóvenes, le preguntaba sobre ese ritmo y ella decía, pues sí, el ritmo es fuerte y aquí tiene uno que tener muy buena salud, muy buena disposición y no puede pararse uno mucho a pensar en sí mismo. Que si te pones a pensar en que, bueno, y me hacen falta todavía 50 abuelitos bien orinados para ver cómo voy a asear esta gente, pues no, te vuelves loca. Entonces lo que tienes que hacer es que tú estás en ello. Pero me dijo otra cosa que me llamó la atención y que es la razón de todo este comentario. Me dijo, una vez que uno va tomando la costumbre, cada vez se hace menos pesado. Entonces uno se acostumbra a que duerme sus horas, muchas de ellas duermen 6 horas o 7 horas, una cosa más bien modesta, en el tiempo, y uno ya sabe que desde el momento en el que abre los ojos, no hay minuto que perder. Entonces vas aprendiendo tu ritmo, entonces bueno, que vas a tu aseo, que no sé qué, que tu oración y todo va así seguido, pero a lo que voy es a esto, uno se acostumbra. Y me decía muy inteligente esta hermanita, me decía esta juniora muy inteligente, me decía, llega el momento en el que uno se acostumbra tanto, en que uno tiene que pedirle a Dios que no haga la cosa solamente por costumbre. Qué buen análisis el de esa monja, el de esa hermana. Al principio es muy difícil, aquello de que tengo que tender 40 camas y que tengo que para eso 40 minutos, porque es así como cronometrada la cosa, al principio eso es así. Pero después de que ya tú has desarrollado bíceps, esas hermanitas no tienen que ir al gimnasio. Después de que ya tú has desarrollado bíceps y que tienes buenas pantorrillas, buen juego de cadera, entonces ya sabes cómo se agarra el colchón y no es sino verlas trabajar. Realmente son de una agilidad. ¡Sas! ¡Pum! Cae allá el colchón de esta manera. Se le da la vuelta para el otro lado. Queda la sábana. Viene aquí. Y cierra para acá. La funda. Despachado. 52 segundos. Se le toma práctica el asunto. Entonces, ¿la vida religiosa es práctica? ¿La vida religiosa es agarrarle la práctica al asunto? Porque también eso pasa en la vida monástica. Toda vida la gente dice, bueno, pero qué dura la vida monástica. Yo digo, después de tratar unas cuantas religiosas en distintos lugares, yo digo, sí y no. Algunas cosas son duras y otras son muy cómodas. Otras son muy cómodas porque uno se quita unos problemas y uno agarra otros problemas. Entonces, la mujer casada, pues tiene que resolver sus ciertos problemas. La mujer soltera no tiene esos, pero tiene otros. Y la que está en el monasterio, pues no tiene lo de la casada, no tiene lo de la soltera laica, pero tiene sus problemas. Y además tiene sus ventajas. Yo me acuerdo una amiga, laica ella, que me decía, hay una sola razón por la que yo quisiera ser religiosa. ¿Cuál será esa razón? Le pregunto. Porque resulta que las hermanas nunca tienen que preocuparse por historias de maquillajes, de lo cual ya estoy cansada, creo que dijo otra palabra más vulgar que no viene aquí al caso. No tiene que preocuparse de maquillajes y jamás tiene que pensar qué me voy a poner hoy. Ese es un problema que no tiene la monja. A ver, ¿hoy qué me pongo? ¿Me pongo este hábito o me pongo este otro hábito? Eso ya no. Ese ya no es problema. Entonces desaparecen una cantidad de problemas. Y esos son problemas, y esos son problemas para mucha gente. Entonces, el que vive una vida de grande silencio, ¡ah, qué sacrificio! Sí es sacrificio, pero tiene una gran ventaja, tiene muchas ventajas. Entonces, en este momento y punto de mi vida, yo creo que no hay vidas que sean ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles. Cada uno va escogiendo y toda vida, si se quiere vivir a fondo, encontrará su cruz. Y cada vida, si se quiere vivir a fondo, encontrará su fecundidad. Cada una. Dentro de su propia forma. Y lo mismo pienso de nosotros en nuestra propia condición. Entonces, según se mire, ¡ay, el predicador y tantos lugares a los que tiene que ir! Y los cambios de horario que a veces, pues seguramente sufrirá por el sueño. Sí, eso es cierto, se sufre por el sueño. Esa parte es verdad. Pero entonces hay otra serie de ventajas. Por ejemplo, mi sobrina, la cual tiene 14 años y medio, va a cumplir 15, mi sobrina piensa que yo vivo de paseo por el mundo. ¿Y en este viaje a dónde vas? No, tengo que pasar por Roma, por Bari, por Freiburg en Alemania, por París en Francia. ¡Ah, pero qué vida tan bonita la tuya! Pues sí, tiene algunas ventajas. ¿Quién va a decir que no tiene ventajas? A ver, ¿cuántos colombianos tienen esa oportunidad de estar así, conocer y viajar y tal, y los distintos idiomas y los distintos lugares? Digamos que alguna ventaja tiene, y tiene otras desventajas, y tiene una montaña de ventajas y una montaña de desventajas. Bueno, ¿a qué va esta historia de las hermanas, de los ancianos desamparados, y esto de las ventajas y desventajas? Va al punto de que allí donde nos encontremos, tenemos que pedirle a Dios que nuestro desierto sea fecundo. Que mi vida monástica no sea simplemente me acostumbré. Se dice del burrito de San Juan Macías que ya se había acostumbrado tanto al recorrido que el santo hacía por Lima que cuando él estaba demasiado ocupado mandaba al burrito solo. Y el burrito ya sabía dónde pararse y la gente le echaba las limosnas o las cosas que regalaba, los mercados, decimos, que le regalaban. Entonces, a veces también le puede pasar eso a uno. Después de estar 20 años, 30 años, 40 años en un monasterio, tanto que ya algunas monjas aparecen en el inventario del monasterio. Ya cuando hacen el inventario del monasterio, bueno, ahí está estatua, ahí está sagrario, ahí está mueble, ahí está monja, ¿ve? Porque ya está en el inventario. Uno puede acostumbrarse. Hay que pedirle a Dios que mi desierto no se pierda, Señor. Que mi desierto no se pierda, que no sea la costumbre solamente. Que no sea únicamente eso. Que lo que me tenga aquí no sea ni una reja, ni una costumbre. Que en mí se pueda cumplir, Señor, lo que Catalina, nuestra doctora de Siena, dijo de Cristo. Los clavos no hubieran podido sostenerlo si no lo tuviera amarrado el amor. ¡Qué cosa tan hermosa! Entonces, que sea el amor el que me haga monja, que sea el amor el que me haga contemplativa, Que sea el amor a ti, que mi desierto sea fecundo, Señor. En estos últimos minutos tenemos que mencionar un último ciclo de verdades que aparece. Porque hemos mencionado tres ciclos, mire. El ciclo de las necesidades físicas, el hambre, la sed, el vestido. El ciclo del yo. Ahí es donde aparecen todos los, decimos en Colombia, los avispados, los ventajosos, los listillos. Ese es el ciclo del yo. Luego, el ciclo comunitario, todas las envidias, los problemas, las tensiones. ¿Y tú por qué vas a mandar? ¿Y por qué Dios solo te va a hablar a ti? ¿Y tú qué tienes de especial? Pues yo soy lo mismo que tú. Entonces, todas las tensiones comunitarias. Pero hay un cuarto ciclo que tenemos que mencionar. Y es la necesidad de tener visible a Dios. Eso es lo que sucede con el becerro de oro. Lo que ellos anhelan, lo que ellos quieren, es tener algo o a alguien a quien poder decirle: tú me sacaste de Egipto. Tú eres el que va delante de mí. Entonces, en el desierto no solamente aparecen las necesidades físicas básicas, no solamente aparece el yo, no solamente aparecen las tensiones comunitarias. En el desierto surgen los anhelos más profundos del corazón. Moisés mismo lo experimentó. Es muy interesante ese relato del becerro, es muy interesante, porque sucede que lo mismo le estaba pasando a Moisés y al pueblo. ¿Qué quiero decir? Moisés, allá subido en la montaña, le dice a Dios: muéstrame tu rostro, quiero verte. Y lo que le dice el pueblo a Aarón, ¿te acuerdas que Aarón fue el que hizo el becerro, no? Lo que le dice el pueblo a Aarón es: no sabemos qué ha sido de ese Moisés. Está haciendo unos retiros espirituales muy largos. No sabemos qué ha pasado con Moisés. Queremos ver. Ese es el anhelo profundo. Y le dice Moisés a Dios: déjame ver. ¿Ves? Es la misma situación. Moisés, en la cima del monte, le dice a Dios: déjame ver, déjame verte, déjame ver tu rostro. Y el pueblo le dice a Aarón: queremos ver a Moisés, queremos ver a ese Dios. Y entonces Aarón, que era otro listillo, Aarón se inventa esta fórmula que parece tomada de Canaán, históricamente hablando. Resulta que adoraban el becerro, que propiamente es carnero, es decir, pues el macho de la oveja. El macho de la oveja, el carnero, era muy importante en Canaán porque era señal de potencia sexual, de fecundidad. Por eso se tenía en aprecio y se idolatraba al carnero. Entonces, en Canaán, el carnero era señal de potencia, de vigor, de fecundidad, poder. Pero resulta que Aarón parece que se inventa esta fórmula. Mira, no es exactamente que el becerro sea Dios, sino que Dios cabalga por encima del becerro. Es decir, Dios está encima del becerro. Dios no lo ve, sí, pero ahí encima de ese becerro, pues ahí está Dios, ¿no? Es interesante esa fórmula de compromiso de Aarón, porque es el deseo de negociar. Luego dirá, siglos después, San Pablo, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial, no? Pero ahí aparece otra característica del corazón humano, el tratar de negociar la fe, ¿no? Es decir, sí le creo a Dios, pero por lo que pudiera suceder, hombre, una patita de conejo no le hace daño a nadie. Y entonces le creo a Dios, pero conservo ciertas supersticiones. Le creo a Dios, pero miro el horóscopo. Le creo a Dios, pero si alguien me echa las cartas, pues vamos a ver qué sale ahí. Es ese creo, pero también dejo una ventanita abierta. Y esa es la actitud de Aarón. Dios es Dios, pero bueno, mezclémosle este otro elemento, miremos este otro, Y ahí, pues en esa combinación, pues ahí queda todo negociado. Es una solución de compromiso. Cuando baja Moisés, pues ya sabemos lo que sucede. Entra en cólera y bueno, destruye el becerro y todo lo demás. O sea que de esa historia podemos aprender dos cosas del corazón humano, dos anhelos muy grandes del corazón humano. Uno es la necesidad de ver. Quiero verte, muéstrame tu rostro. Esa necesidad de llegar como a la plena comunión con el Señor. Y eso también lo da el desierto. Y ese es en cierto modo el fruto más precioso del desierto. Y esa es la razón por la que la verdadera vida monástica y de clausura es vida contemplativa. No estamos en un monasterio de clausura o en un monasterio contemplativo solamente para que aparezcan nuestras necesidades básicas o para que aparezcan los pecados de nuestro yo o para que aparezcan nuestras tensiones comunitarias. Estamos esperando ese momento en el que el corazón va a sentir el anhelo profundo. Muéstrame tu rostro, Señor. Y ahí es donde vienen esos salmos del anhelo del corazón, como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver tu rostro? Ese es el anhelo profundo que da el desierto. Y eso es lo que el pueblo también quiere. Quiere ver el rostro de Dios. Quiere entrar en comunión con Dios. O sea que el desierto es el lugar de la verdad. Hemos terminado. Resumamos. El desierto es el lugar de la verdad porque ahí aparecen mis necesidades básicas. El desierto es el lugar de la verdad porque ahí aparece mi yo, el cual no aparece fácilmente. Por ejemplo, que es la historia que ahora me gusta repetir mucho, yo soy la persona más humilde del mundo. Yo hice un curso de humildad por correo y me gradué. Entonces, yo ya soy la persona más humilde del mundo, mientras nadie se meta conmigo. Entonces, la humildad es fácil en soledad, ¿no? Y uno es una persona, yo soy una persona tranquila. Cuando nadie me discute, vieras que yo soy una persona tan tranquila, nadie me discute, yo soy muy tranquilo. Nadie se mete conmigo, yo soy muy humilde, muy, muy humilde. Mientras se haga lo que yo quiero, no tengo ninguna codicia. Así es muy fácil. Pero el desierto, llevándome al terreno de la necesidad, me muestra la verdad de mi yo y muestra la verdad de la comunidad. Y por eso nadie debe escandalizarse de que haya momentos de dificultad, que yo creo que en todas las comunidades las hay. Momentos de dificultad, momentos de tensión. También hay momentos de mucha unidad y de mucha alegría y de mucha fraternidad. Pero es normal que sucedan también esas dificultades. Tenemos que entender que eso es parte del peregrinar por el desierto. Pero lo más hermoso, la verdad más profunda que tiene que aparecer en el desierto es: quiero verte, Señor. Quiero verte. Decía San Ignacio de Antioquía: ha desaparecido en mí todo apetito de esta tierra. El pan material ya no me dice nada. Ni siquiera busco mi libertad. Acuérdate que lo llevaron encadenado hasta Roma para que fuera devorado por las fieras. Ni siquiera la libertad busco. Solo siento dentro de mí una voz que me dice: ven a mí. Eso es lo más hermoso que puede pasar. Ese sí que es el gran fruto del desierto. El verdadero fruto del desierto es llegar a sentir en el corazón esa voz: ven a mí. Llegar a sentir en el corazón ese anhelo profundo de contemplar su rostro. Fíjate cómo el desierto, a través del camino de la pobreza, a través del camino del despojo, nos va llevando al camino de una fe purísima y eventualmente a la contemplación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.